todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Las autoridades continúan con la investigación de los detalles detrás de la más reciente situación de feminicidio que se reporta en Puerto Rico. En este caso, en Corozal, una mujer fue asesinada por un hombre que, antes de dispararse a sí mismo, también disparó a la hermana de la víctima. Esta, afortunadamente, ha sobrevivido al ataque. El hombre logró suicidarse. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para hablar sobre este y otros asuntos, nos acompaña el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Coronel, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros, que hace un tiempito no conversábamos, esperando que esté muy bien. Bueno, coronel, cuéntenos, ¿qué se ha sabido de las circunstancias de este caso de Corozal?
Esto fue ayer en el sector Los Llanos, Palmarejo, en Corozal, y ahí pues que hay víctimas de la violencia de la señora Jennifer Pérez, de 35 años, esta a mano pues de su compañero actual, Abimelec Montesino Santiago, de 30 años, y ahí también herida, pues la hermana de ella, como parte de este incidente, tratando de ayudar a su hermana. Y que hay, pues, de Cire Marrero, pues está estable al momento, que fue la hermana de ella de 36 años que resultó herida.
Estamos hablando, coronel, que este hombre y esta mujer no estaban juntos, ¿verdad? Habían terminado la relación.
Bueno, por lo menos todo apunta que estaban en ese proceso. Ya él estaba en la residencia de ella, la de ella, que fue donde ocurren los hechos, en lo que es el patio. Pero tuvieron una relación de unos 5 años, así que pero habían comenzado ya este proceso.
Claro, ¿eran matrimonio formalmente?
No estaban casados, convivieron por espacio de 5 años.
Que, ¿verdad?, es lo mismo, una relación, una pareja de hecho de 5 años, una pareja de una duración larga. Y entonces terminó la relación. ¿Se sabe si había algún incidente previo en esta relación, alguna querella?
Pero al momento no, ellos no tenían casos de violencia doméstica entre sí. Él sí, con otras parejas, ya había tenido y había sido, había tenido unos casos donde una fianza, ninguno de esos casos, después unos no se erradicaron y ese se erradicó, después no hubo interés con esta pareja. Ella tenía uno también como víctima con otra persona, así que ella, tampoco hijos en común.
Ella también tenía con otra persona como víctima.
Eso es así.
Vale, así que se sepa, ¿verdad? No había, por lo menos oficialmente, una querella contra este hombre relación.
Exacto, en esa relación no nos consta ningún tipo de caso presentado a la policía.
¿Esta pareja tenía hijos?
No, ellos no tenían hijos tampoco.
Vale, así que, para efectos prácticos está esclarecido el asunto, ¿no? Lo que no se conoce hasta el momento, que se sepa, es móvil, más allá del machismo, ¿verdad?, de la violencia de género, pero alguna motivación inmediata.
No, él llega a la residencia, le pide a la niña que la llame para explicarle algo. Cuando ella sale, comienza una discusión que fue breve, porque en ese momento él saca esa arma, para la cual no tiene licencia, porque él tuvo licencia de arma, pero le fue suspendida y retirada por un caso de violencia de género también. Así que no poseía esa arma, salió hurtada de 2018, así que en algún lugar pues la compró y abre fuego contra ella. Primero la hiere, ella trata de correr, no puede, y entonces le hace ese tiro mortal en el área de la cabeza. La hermana trata de intervenir, entonces recibe también unos disparos en el área del brazo derecho, que la mantiene pues estable, y ahí él decide pues privarse de la vida con un disparo de contacto en el área de la cabeza.
Wow, qué cosa increíble. O sea, que la niña, la menor de edad, presenció todo esto.
Sí, eso es parte de lo que hay, así que vamos a estar trabajando con esa situación. Hasta allá llegó pues también lo que es el departamento de la familia para activar su protocolo en unión a nosotros, así que es algo que se va a continuar. Pues la niña también, ellos se iban a hacer cargo de ella, así que ese proceso está dentro de lo que es el departamento.
Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a este particular. Bueno, hablando de menores, en este caso hablemos de este otro asunto en el que se ha identificado a un menor de 16 años como el posible asesino del hombre de 20 en el incidente del otro día, del domingo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, coronel.
Mira, esto es una situación que se da este pasado domingo en la carretera 149 en el brazo Tierra Santa, frente a la barbería Amado Villalba. Ahí este muchacho estaba pues compartiendo con otros compañeros cuando se suscita una pelea prácticamente frente a su vehículo, y él va a cerrarlos. Él no tiene nada que ver con el evento, y este menor, el cual se renunció a su jurisdicción, abre fuego contra él, lo que le ocasiona la muerte. Ahí pues muere Alan García Reyes, de 20 años, un muchacho que trabajaba para una fábrica precisamente allá en ese lugar, de hacer puertas y ventanas. Y entonces, pues ayer se logró la aprehensión de Eloy Vega Rivera, de 16 años, que el tribunal de menores pues retiró su jurisdicción para que fuera encausado como adulto, y se le fijó una fianza de unos $2,000,000, $2,500,000, por los casos que se le erradicaron, que fueron el asesinato en primer grado, el portar y transportar un arma de fuego, que es el 6.5, la portación y la transportación de un arma para disparar en automática, 6.09, y el 6.14, que es disparar un arma de fuego. Así que fue ingresado en la institución de las cucharas en Ponce.
Wow, y este menor, sabemos que por la edad no tenía delitos formalmente, pero tenía alguna falta en su expediente, había sido señalado por alguna falta antes de este incidente.
Mira, eso se estaba trabajando ayer, no habíamos encontrado nada al momento, así que pues como digo, si no la tuvo, pues escogió la peor para tenerla, que es el delito más grande dentro del Código Penal, que es privar a una persona de la vida.
Imagínese, este tipo de delito, básicamente, de ser encontrado culpable, estaría toda su vida en la cárcel, ¿no?
Bueno, es así, es algo que yo no me adelanto nunca, porque hay unos procesos en el sistema judicial, ¿verdad? Pueden ocurrir una serie de situaciones, acuerdos, esto, demás, así que pues yo no entro en eso, pero de verse en su totalidad, nosotros contamos y el Ministerio Fiscal cuenta con toda la prueba necesaria para que al final del día sea culpable y convicto.
Wow, la verdad que, Roberto, uno ve esto, es cada vez más común, a cada rato hablamos de algún menor de edad, menor, o sea, de 14, 15, 16 años, que está involucrado en incidentes de este tipo, ya bien como víctima o como victimario, en este caso, asesinando a una persona. Esto está convirtiéndose en algo común.
Bueno, lo hemos visto ya, y como bien menciona, lo hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones. En esta ocasión vemos este niño, porque esto es un niño de 16 años, sus manos había para disparar en automática. Así que vemos, lamentablemente, lo que es, posiblemente pues no sabemos cómo ha sido esa crianza, así que no voy a hacer señalamiento, pero algo tiene que haber ocurrido también en el seno del hogar para que este niño pues cogiera el camino incorrecto.
Seguro, de acuerdo, estas cosas no ocurren de manera fortuita y un niño no crece para querer ser un delincuente, ¿verdad? Algo tiene que haber ocurrido en ese proceso de crianza, pero ¿verdad? Todo tiene consecuencias. Por último, coronel, también ayer se supo del allanamiento de un almacén de armas que se dice pertenece a una organización que a su vez está relacionada o estaría relacionada a la muerte de unos policías. ¿Esto es correcto?
Bueno, lo vi, también me lo explicó la inspectora Mabel Olivera, pero es algo que no voy a entrar en detalle porque solo trabajó la superintendencia auxiliar en operaciones especiales. Vi al inspector Fontane trabajando con la situación, y si en algún momento se va a hacer algún tipo de expresión, pues me gustaría que fueran ellos los que llevaron a cabo lo que fue esa investigación para la ocupación de total de todas esas armas.
Ahí estamos viendo, de hecho, algunas de las armas. A los amigos que están conectados a través de la aplicación Radio Isla Móvil y Facebook, ahí pueden ver el producto del allanamiento. En lo que va de mañana y noche, Roberto, ¿no ha pasado nada más?
Bueno, tenemos un asesinato precisamente esta madrugada, eso de las 2:03, y al José de Diego en Aguadilla. Ahí tenemos una persona que no ha sido identificada entre unos 25 y 30 años. que dentro del apartamento alguien llegó y entonces allí le dispararon y le ocasionaron la muerte.
Esto fue, me dice usted que es residencial José de Diego.
Exacto, esta madrugada todavía el personal se encuentra en el lugar trabajando lo que es la escena como tal, para entonces salir a buscar la identificación y entonces pues poder tener un móvil de lo que aquí ocurrió.
Y como nos dice, una persona llegó al apartamento de este hombre y allí lo último.
Exacto, una o más de una, así que eso también es parte de lo que vamos a estar trabajando una vez salgamos de la escena.
¿La víctima tiene expediente criminal?
No, lo que pasa es que al momento no ha sido identificado.
Todo es muy preliminar.
Así que una vez culminemos, vamos a ese proceso, que es lo primero, es lograr la identificación de él para saber precisamente eso, qué tenemos con esta persona, si está ligada a alguna organización, y poder establecer un móvil.
Bueno, como siempre, don Roberto, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga usted buen día y esperando que la mañana esté algo más tranquila. Gracias por estar con nosotros.
Okay.
Ahí tienen ustedes al coronel Roberto Rivera de la Policía, en esta ocasión, en esta última etapa de la conversación, hablándonos sobre este asesinato que se ha producido en el residencial de Aguadilla, una situación que está siendo investigada de manera muy preliminar. Un hombre que estaba en un apartamento de residencia de José de Diego y esta madrugada una o más personas llegaron hasta el apartamento, lo ultimaron. Y hasta ahora no hay ni identificación del hombre ni tampoco móvil claro ni sospechosos de este incidente. Y hablando de la policía, el jefe de la policía, Antonio López, estuvo hablando precisamente sobre la situación de ocupación que se ha mantenido en el residencial Sabana Bajo en el municipio de Carolina. Y este aseguró que ese allanamiento, esa ocupación de residencial continúa y continuará. Vamos a escucharlo.
Bueno, él fue arrestado por la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? El día pasado. Erradicamos posesión ilegal de arma de fuego. Y ahora, hoy es excarcelado por las agencias federales y se encuentra ahora mismo bajo custodia de las agencias federales por el delito de haber dado muerte en esa masacre de 2023 en Piñones.
Ok, así que ustedes lo arrestaron por otra situación.
Otra cosa ajena a esto.
Ajena a esto. Correcto. O sea que estas personas tienen unos expedientes bastante abultados, criminales.
Eso es así.
Y pertenecen a la misma organización. ¿Y esa organización ustedes la están desarticulando allá en Sabana Bajo?
Bueno, estamos trabajando con eso. Por eso es que tenemos, ahora mismo la Policía de Puerto Rico tiene 6 residenciales, donde las intervenciones son constantes. Estos residenciales tenemos ocupados, el residencial Sabana Bajo.
¿Sigue ocupado todavía?
¿24/7? Va a seguir ocupado hasta tanto. En cuanto yo pueda erradicar el caso de Eliezer Ramos, va a seguir ocupado.
¿Qué pitot juega aquí C. Dobleta?
Bueno, C. Dobleta es de la misma organización criminal, okay, de Sabana Bajo también.
Ahora, pero todavía no se ha visto esta vista. Se presentaron unas mociones en el Tribunal Federal, pero no han podido como que vincularlo directamente con la muerte de la gente.
Pero es persona de interés en el caso.
Ahí escuchaba la entrevista que Milly Méndez le realizaba en Día a Día al jefe de la policía y hablaba en esta última etapa sobre este individuo identificado como C. Dobleta, que se dice que es un músico reggaetonero. Yo nunca he escuchado nada de su música, ¿verdad? Eso no quiere decir, yo no valido que alguien sea reggaetonero o no, pero ojo con esto de que todo el mundo sea exponente de la música urbana, ¿verdad? A veces le damos este título a todo el mundo, a gente que en su vida ha sonado nada en la radio y que a veces en la radio o donde suene, ¿verdad?, en las plataformas sociales, y a veces se trata de gente que simplemente son criminales, ¿verdad?, y que los vemos arrestados y procesados, pero insistimos en llamarles exponentes de la música urbana. Bueno, o sea, a lo mejor es su hobby, ¿verdad?, pero por lo visto en muchos casos se trata de criminales que tienen, como el que tiene un frente, ¿verdad?, un negocio para lavado de dinero. Alegadamente tengo un restaurante, pero usted sabe que lo que hay detrás es que ese restaurante no vende, no tiene comensales, nadie va al restaurante, nunca está abierto el restaurante, pero le llamamos empresario. Bueno, es un criminal que tiene una fachada pública. En este caso, eso es lo que se alega, ¿verdad?, de este individuo conocido como C. Dobleta. Esto es Pegados en la Mañana. Regresamos en breve con mucho más aquí en Pegados en la Mañana y estaremos hablando sobre, oiga, los negocios de Airbnb, alquileres a corto plazo, mucha gente celebra la proliferación de estos negocios, pero una organización ha estado insistiendo en tratar de frenar un proyecto que estaría permitiendo que continúen por la libre, y se está diciendo, mira, ojo, otras ciudades del mundo están poniéndole freno a estos alquileres, porque ¿cómo es que todo se alquila a corto plazo mientras la gente lucha para tratar de conseguir una vivienda de alquiler a largo plazo para poder vivir, no vacacionar? Regresamos en breve.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
Las autoridades están enfrentando una mañana complicada con varios asuntos que están siendo parte del proceso investigativo, comenzando con la investigación de un asesinato que tuvo lugar esta madrugada en el municipio de Aguadilla. Un hombre fue asesinado por uno o más individuos que irrumpieron en su apartamento que ubica en el residencial José de Diego en Aguadilla. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Además, el coronel Roberto Rivera de la Policía nos habló acerca de las circunstancias en las que se dio el más reciente feminicidio, donde un hombre con un abultado expediente por ley 54 asesinó a su expareja. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo el coronel Roberto Rivera.
Esto fue ayer en el sector Los Llanos, en Palmarejo, en Corozal, y ahí pues que hay víctimas de la violencia de la señora Jennifer Pérez, de 35 años, está a mano de su compañero actual, Abimelech Montesino Santiago, de 30 años, y ahí también resulta herida, pues, la hermana de ella, como parte de este incidente, tratando de ayudar a su hermana. Y que hay, pues, de Cire Marrero, pues, está estable al momento, que fue la hermana de ella, de 36 años, que resultó herida.
Estamos hablando, coronel, que este hombre y esta mujer no estaban juntos, ¿verdad? Habían terminado la relación.
Bueno, por lo menos todo apunta que estaban en ese proceso. Ya él estaba en la residencia de ella, la de ella, que fue donde ocurren los hechos, en lo que es el patio. Pero tuvieron una relación de unos 5 años, así que pero habían comenzado ya este proceso.
Ahí lo tienen, ¿verdad? Así que se da esa investigación y todavía no hay un móvil claro, pero lo que se ha visto, bueno, más allá de que es un caso de violencia de género, esa es la motivación primaria, ¿no? Este hombre no superaba la separación de esta mujer, y la policía ha confirmado que este hombre tenía múltiples querellas por lo mismo, presentadas por parejas previas. Esta mujer había presentado una querella de violencia de género contra otro hombre hace unos años atrás, pero la había quitado esa querella. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Hablemos ahora acerca de los alquileres a corto plazo. Estoy seguro que muchos de ustedes han vacacionado aquí en Puerto Rico, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente que no quería ir a hoteles, pues comenzó a descubrir esto de los Airbnbs, y mucha gente que viaja fuera del país opta por quedarse en Airbnbs en lugar de habitaciones de hotel. Lo ven como una opción de vacacionar de manera algo más barata. Pero hay quien ha planteado que estos alquileres han proliferado en exceso, y hay múltiples jurisdicciones que han comenzado a regular, no eliminar, pero regular en muchos de los casos estas opciones de alquiler a corto plazo, para establecer un balance entre la necesidad del sector turístico, pero también la necesidad de vivienda para los residentes de esos países. Para hablar un poco sobre este particular, porque hay un proyecto que ayer no se bajó a votación por el cabildeo de varias organizaciones, entre ellas Hispanic Federation, nos acompaña Maritere Padilla, la directora de Abogacía y Política Pública de Hispanic Federation. Buenos días, señora Padilla.
Muy buenos días, gracias por la oportunidad.
Gracias a usted. Bueno, ¿qué es lo que el proyecto que no bajó a votación busca? ¿Qué es lo que dice este proyecto?
Pues mira, Julio, yo creo que la situación ya está clara. En febrero, Hispanic Federation y el Enjambre publicaron un informe donde se evidencian, ¿verdad?, los impactos negativos que tienen los arrendamientos a corto plazo en las comunidades, principalmente en términos de desplazamiento, el aumento en el costo de la vivienda, lo que agrava la crisis de vivienda asequible que tenemos en el país, los impactos en la calidad de vida y en la precarización de los servicios. Ya la evidencia de los impactos negativos está. Posteriormente hicimos un evento que se llama Nos Quedamos, donde inclusive el representante Rivera Madera, autor del proyecto de la Cámara 1557, aceptó y ha aceptado en los medios de comunicación que el proyecto de ley 1557 se queda corto. Ya no hay controversia sobre eso porque él lo ha dicho. O sea, no es lo que él había propuesto desde un principio. Y a pesar de eso, y a pesar de los reclamos de las comunidades de que se celebraran vistas públicas y se logren enmiendas a ese proyecto para realmente hacer una política pública responsable, ayer el Senado de Puerto Rico pretendía, ¿verdad?, aprobarlo, como bien dijiste, sin hacer enmiendas a lo que salió de la Cámara y sin celebrar vistas públicas. ¿Y por qué este proyecto se queda corto? Sencillo, se enfoca exclusivamente en el desarrollo del turismo, ¿verdad?, en aumentar los recaudos al fisco a través del impuesto de habitación o lo que se conoce como room tax. Y se limita a establecer unos estándares de operación para los arrendamientos a corto plazo, lo cual no es erróneo, no es que estamos en contra de eso, pero se queda corto. ¿Por qué? Porque no establece una política pública clara que primero mitigue los impactos negativos en las comunidades, que ya está evidenciado, y que proteja el derecho a la vivienda de la gente.
Claro, y vamos a detenernos por ahí un momentito, señora Padilla, porque para aquel que no ha estado siguiendo la discusión, estamos partiendo de la premisa de que hay un proyecto del representante Madera que iba a bajar a votación ayer, pero me gustaría retomar la versión original, porque estamos discutiendo que desde el punto de vista de Hispanic Federation se queda corto. ¿Qué es lo que inicialmente proponía el representante Madera?
Sí, inicialmente el proyecto de ley decía que si se utilizaba más del 30% de su hogar para uso de arrendamientos a corto plazo, se iba a regular como un uso comercial y se iba a tener que solicitar una variación de permiso ante la Oficina de Gerencia de Permiso. Por ejemplo, ese era uno de los elementos más críticos y esenciales.
O sea, por ejemplo, si yo tengo una propiedad, para ponerle un ejemplo a la gente, yo tengo una propiedad y entonces quiero alquilar parte de esa propiedad, ¿a partir de cuál por ciento es que se convertiría en un uso comercial?
Originalmente el proyecto de ley proponía que si se utilizaba más del 30% de la propiedad para arrendamiento a corto plazo, ya iba a ser un uso comercial para todos los fines y se iba a regular como tal.
Muy bien.
Y eso cuando va a votación en la Cámara, en lo que le dicen el floor, ¿verdad?, en el hemiciclo, uh-huh, se enmienda y entonces lo que dice ahora es, se va a considerar los alojamientos a corto plazo, y eso es en la sección de definiciones, se va a considerar un uso comercial únicamente para propósitos contributivos. ¿Y qué implica eso? Que solo va a ser comercial para pagar el room tax y los impuestos en Hacienda.
Ya, más solamente nada, para propósitos de los ingresos del Estado.
Exacto. Para todo lo demás, o sea, si hace sentido que ese uso comercial esté en una comunidad residencial, se va a valorar como si fuera una residencia. Y eso evidentemente no responde a la realidad de que esto, según inclusive está regulado por la compañía de turismo, es un uso comercial turístico y no podemos tapar el sol con la mano. Ese es el elemento más crítico que hay que enmendar. Además, ¿verdad?, de otros elementos que puedan, ¿verdad?, proteger el carácter residencial de las comunidades. Y que quede claro, aquí nadie está diciendo vamos a prohibir los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico. Eso no es. Estamos diciendo, claro, a las comunidades lo que están reclamando es, oye, protege mi comunidad y mi derecho a la vivienda, ¿verdad? Vamos a hacer unos balances. Claro. Ayer, como bien mencionaste, los líderes comunitarios fueron a la legislatura, entregaron un manifiesto que tiene más de 1,000 firmas de personas exigiendo expresamente la celebración de las vistas públicas y que se hagan las enmiendas, ¿verdad? Y que la legislatura cumpla con su deber de escuchar a las comunidades impactadas.
Claro, porque no se han hecho vistas públicas ni siquiera, ¿no? El proyecto se presentó
en el Senado, no.
En el Senado.
En el Senado, no.
Exactamente. En la Cámara sí. Entonces, lo hubo, porque ahí ya pasó la aprobación, ¿no?
Sí, hubo limitada. De hecho, Hispanic Federation solo pudo presentar comentarios públicos. En el Senado, inclusive Hispanic Federation había solicitado que se celebraran vistas públicas y no se celebraron, pero queremos agradecer y hay que reconocer que ayer ¿verdad? El Senado decide no llevarlo a votación y devolverlo a comisión. Y según, ¿verdad?, la prensa del día de hoy, que se comunicó por la prensa, aparentemente se contactó a la oficina de la senadora Ada García y ella se expresó que va a haber vista el 29 de abril. Nosotros, el mensaje del día de hoy es claro y es que, ¿verdad?, queremos ver que esa vista y otras, las que sean necesarias, se den, ¿verdad?, para que la gente impactada sea escuchada y se integre en las enmiendas, porque yo creo que hay un consenso público, Julio, de que esto hay que regularlo, esto hay que crear esos balances, proteger a las comunidades y tener el desarrollo económico que todos queremos. No estamos diciendo que no queremos el desarrollo económico.
En el plano de lo ideal, desde el punto de vista de Hispanic Federation, ¿qué tipo de regulaciones tendría que existir, tendrían que imponerse, que no existen, para que se establezca ese balance del que estamos hablando?
Sí, pues mira, primero lo de catalogarlo como un uso comercial, sí entendemos que se debe distinguir, ¿verdad?, de aquellos propietarios que utilizan su residencia principal, que son los propietarios que permanecen y son parte de la comunidad y que utilizan su propiedad para tener arrendamientos a corto plazo como ingresos suplementarios. Esas distinciones se pueden hacer.
Pero que viven en su casa.
Exacto, porque permanecen en la comunidad. A ellos les va a importar si hay ruidos excesivos, ¿verdad? Si hay issues de inseguridad.
Hay que se van, ¿no? ¿Verdad, pues?
O sea, eso es distinto a una corporación LLC que compra 10 unidades, no está allí, no es parte de la comunidad, ¿verdad? Esas distinciones se tiene que hacer, ¿verdad?, razonablemente, pero tiene que regularse como un uso comercial. Eso es número uno. Otro elemento importante es que, aunque se propone la creación de un registro, fíjese que para que el gobierno pueda fiscalizar, se tiene que tener el acceso a la información y a la data necesaria para poder fiscalizar los arrendamientos a corto plazo.
Seguro.
En el evento que nosotros tuvimos de Nos Quedamos, vinieron representantes de la ciudad de Nueva York que dijeron, por ejemplo, que para ellos fiscalizar efectivamente la industria fue clave tener acceso a la data detrás de las plataformas. Así que esos requisitos de data que son necesarios para fiscalizar y que sean accesibles no solo para el gobierno, sino también
pero
para
datos que solo tiene la plataforma, o sea, pedirle a VRBO o Airbnb que entregue documentos, información, ¿de eso estamos hablando?
Sí, de las personas que están registradas, ¿verdad? Muy que bien. Entonces el gobierno tenga acceso a la información que necesita para fiscalizar la regulación que se adopte.
Claro,
¿no?
Claro. Si usted tiene un negocio en esa plataforma, pues el Estado, en este caso la jurisdicción Puerto Rico, debería tener acceso a quiénes son los que tienen negocio de Airbnb en esas plataformas.
Claro, donde están información básica para poder implementar y fiscalizar. Eso es necesario y eso es lógico. Pues eso hay que fortalecer.
Ahora bien, ¿ustedes creen que estas medidas tendrán espacio en la fortaleza dirigida por el gobernador Pierluisi? Porque no es secreto, él ha de hecho confirmado que uno de sus hijos administra 200 de estas propiedades de alquiler a corto plazo.
Bueno, eso no debería ser pertinente para el gobernador, pienso yo. Creo que aquí lo que
pero es un hecho, ¿no? O sea, no hay que sustraer los deseos.
No, yo estoy, es un hecho, estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad con el pueblo y la gente, ¿verdad? Y de regular y de aprobar leyes que respondan a las necesidades de las comunidades. Seguro. Esa es su responsabilidad. Y la expectativa es que la cumplan.
Claro, y de hecho, si uno sale de Puerto Rico y mira lo que pasa afuera, porque mucha gente dice, no, pero es que aquí quieren ahora regular. Bueno, aquí ahora, pero no estamos inventando la rueda, porque si usted mira a Francia, por ejemplo, París limitó el número de días de alquiler de los Airbnbs, creo que son 120 días al año. Alemania ha puesto restricciones, en Nueva York se han puesto restricciones, y estamos hablando de las ciudades, muchas de las ciudades con mayor flujo de turistas del mundo, y no se ha impactado el turismo de forma negativa. Sin embargo, han decidido, como política pública, limitar la operación de estos negocios.
Correcto, y eso es los balances que se están buscando, y hay que hacerlo en el contexto también de Puerto Rico. Por eso es que es importante las vistas públicas, porque, ¿verdad?, tampoco es copiar de otras. Hay que ver lo que se han hecho otras jurisdicciones. Por eso es que en el evento que nosotros hicimos, vino gente también de Nueva Orleans, de la Oficina de Fiscalización de los Arrendamientos a Corto Plazo, y nos expresaron, ¿verdad?, sus experiencias. Pero para eso precisamente es que es importante hacer esas vistas públicas, porque tenemos que hacer una regulación que atienda el contexto de boricua, vamos a ponerlo
de Puerto
así,
Rico.
Claro.
Exacto.
Y si uno mira, y si uno mira lo que ha pasado en el mundo, ninguna regulación es igual a la otra, ¿verdad? Hay puntos comunes, pero hay, por ejemplo, Portugal ya no expide licencias de Airbnb porque tienen un problema de precio de alquiler, pero en Ámsterdam pues se frenaron otros tipos de maneras de alquilar a corto plazo. En Canadá también, en Nueva York, o sea, cada jurisdicción ha decidido qué tipo de regulación va a establecer.
Claro, y como digo, por ejemplo, y lo mismo, como decimos que queremos proteger el carácter residencial de las comunidades, la seguridad de la gente, también tenemos que decir que, por ejemplo, un arrendamiento a corto plazo no lo vas a regular como un superhotel, ¿verdad?
Claro.
Eso hay que distinguirlo también. De eso se trata. La preocupación que tenemos es que la legislatura tiene que hacer, ¿verdad? Este proceso pública. Legislativo responsable y las vistas públicas, pero no solo escuchar, sino también lograr el objetivo final, que es proteger el derecho a la vivienda.
Claro, porque a veces se hacen vistas públicas para decir que escuchamos, pero luego se hace lo contrario a los hallazgos de la vista. Le agradezco, claro, Padilla, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Maritere Padilla, directora de Abogacía y Política Pública de Hispanic Federation, planteando este asunto de la regulación al Airbnb, que fue hasta uno de los subtemas de la visita de Kamala Harris. Esto es Pegados. Mañana activa para la policía mientras se investiga un feminicidio en el municipio de Corozal. Ahora se investiga también un asesinato que ha tenido lugar en el municipio de Aguadilla. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Son las 7:08.
Radio Isla 1320. Noticia en directo desde el lugar de la acción.
Como decíamos, la acción se ha movido hoy al municipio de Aguadilla, en donde las autoridades intentan descifrar qué fue lo que motivó el asesinato de un hombre que fue ultimado en su casa en un residencial de Aguadilla. Esto fue lo que nos dijo el coronel Roberto Rivera de la policía.
En Aguadilla, ahí tenemos una persona que no ha sido identificada entre unos 25 y 30 años, que dentro del apartamento alguien llegó y entonces allí le dispararon y le ocasionaron la muerte.
Esto fue, me dice usted que es el residencial José de Diego.
Exacto, esta madrugada todavía el personal se encuentra en el lugar trabajando lo que es la escena como tal, para entonces salir a buscar la identificación y entonces pues poder tener un móvil de lo que aquí ocurrió.
Y como nos dice, una persona llegó al apartamento de este hombre y allí lo último.
Exacto, una o más de una, así que eso también es parte de lo que vamos a estar trabajando una vez salgamos de la escena.
¿La víctima tiene expediente criminal?
No, lo que pasa es que al momento no ha sido identificado.
Todo es muy preliminar.
Así que una vez culminemos, vamos a ese proceso, que es lo primero, es ir lograr la identificación de él para saber precisamente eso, qué tenemos con esta persona, si está ligada a alguna organización, y poder establecer un móvil.
Mientras tanto, las autoridades continúan la investigación del feminicidio que ocurrió en el municipio de Corozal. Allí un hombre que tenía abultado expediente por ley 54 con múltiples querellas de parejas previas, ultimó a su expareja, que ya también había sido en el pasado víctima de violencia de género. Se había querellado, pero contra otra de sus parejas. Vamos a escuchar los detalles que nos dio sobre este caso el coronel Roberto Rivera, que nos confirma
el momento,
que este asesinato
ellos no tenían se dio casos de violencia doméstica entre sí. Él sí, con otras parejas, ya había tenido y había sido, había tenido unos casos donde una fianza, ninguno de esos casos, después, unos no se erradicaron y ese se erradicó después, no hubo interés con esta pareja. Ella tenía uno también como víctima con otra persona, así que tampoco hijos en común.
Ella también tenía con otra persona como víctima.
Eso es así.
Vale, así que se sepa, ¿verdad? No había, por lo menos oficialmente, una querella contra este hombre relación.
Exacto, en esta relación no nos consta ningún tipo de caso presentado a la policía.
Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320, dos de los casos que mantienen ocupadas las autoridades. Bueno, señores, a esta hora cambiamos de tema para hablar acerca de una noticia que ayer fue portada del periódico El Nuevo Día y hablamos de los aumentos de salario de empleados de confianza en distintas agencias de gobierno. Ayer estuvimos en Canóvanas y le preguntamos al gobernador Pedro Pierluisi sobre este asunto. Este confirmó los aumentos de salario a empleados de confianza y los justificó diciendo que algunas agencias enfrentaban problemas de reclutamiento, que no conseguían empleados para estos puestos de confianza, que son a su vez puestos administrativos, y de paso dijo que estos aumentos se dieron y que continuarán produciéndose en las agencias de gobierno. Nos acompaña el representante popular Domingo Torres García. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Un placer estar con ustedes la mañana de hoy.
Gracias. Bueno, usted ha estado siguiendo este tema de los aumentos a empleados de confianza, ¿no?
Sí, sí. Hemos estado vigilantes a toda esta situación que se está tornando un poco incómoda relacionado a los aumentos salariales que se le están dando a diestra y siniestra a los empleados de confianza del gobierno de Puerto Rico sin tener un plan de clasificación y retribución uniforme aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí lo que señalamos es, mira, de cierta manera, cuando son empleados de confianza, pues el sueldo se lo puede otorgar cada jefe de agencia, cada secretario. Pero para los empleados públicos no se le pudo hacer justicia, a los empleados de cajera no se le pudo hacer justicia hasta tanto y cuando estuviese aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el plan de retribución y clasificación uniforme del gobierno de Puerto Rico. Pues para unos se puede, pero para otros no se puede. Entonces, pues eso es altamente preocupante, porque el país en estos momentos históricos que estamos viviendo pide transparencia. Y esa transparencia tiene que comenzar siendo todos de manera uniforme bajo un plan. Ahora, esto es preocupante. ¿Quiénes son esos empleados? ¿De qué agencia son esos empleados? ¿Qué cantidad fueron esos aumentos que se le están otorgando a esos empleados? Porque la semana pasada salió una noticia de 42 bomberos que cogieron unos aumentos y unos cambios sustanciales. Pero son 42 bomberos que son parte de las operaciones de campo del gobernador Pierluisi.
Claro, o sea que hay un elemento de fondo, que, o sea, no hay un criterio uniforme más allá, según lo que usted dice, del vínculo con la campaña del gobernador.
Claro, o sea, ¿por qué estamos adelantándonos a darle unos aumentos a unos empleados cuando ni tan siquiera tenemos un plan aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal? Pues a raíz de eso, pues nosotros estamos haciendo una petición y le dimos 10 días para que respondan a la comisión y suministren una serie de documentos que se les está solicitando. La cantidad total del presupuesto aprobado para gastos de nómina de los empleados de confianza de los años fiscales 23 y 24. La cantidad total del presupuesto destinado para gastos de nómina de confianza desglosada por agencia. El listado de empleados de confianza por agencia y su respectivo aumento. Y la cantidad de empleados de cajera con diferencial con un listado y el desglose por agencia. Y la información de OATRH y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las cartas que ellos han enviado que insisten en que se avance a aprobar ese plan para entonces poder hacer la famosa justicia a esos empleados de confianza. Porque debemos
claro,
ser en estos momentos.
Y hay que hacerle justicia a los empleados de confianza. Están mal pagos. O sea, porque cuando uno habla de hacer justicia, pues uno parte de la premisa de que, bendito, hay unas condiciones malísimas de trabajo. Pero la impresión yo creo que tiene la gente en general es que estas posiciones de confianza están bien remuneradas.
Precisamente por eso es que estamos bien interesados en que sometan la lista para ver de cuántos fueron esos aumentos y verdaderamente si necesitaban esa justicia salarial. Porque cuando se hizo el plan de clasificación, se implementó el plan de clasificación de los empleados de carrera, hubo empleados que cogieron cero aumento, otros $5, $10, $100, más de $100, fueron muy pocos los empleados que obtuvieron una remuneración alto de eso. Así que por eso es que estamos solicitando esa información para hacer ese análisis, y si tenemos que hacerlo público, lo vamos a hacer público, y si no nos entrega la información en los próximos 10 días, vamos a ir a los foros pertinentes para que esa información sea suministrada.
Representante, mucha gente, aunque coincide con la necesidad de estudiar de cerca esto de los salarios de personas de confianza, también dice, bueno, pero esto lo hacen los PNP, pero los populares también lo han hecho, que tienen ahí un montón de gente atornillada, que son los primos de los primos, de la hermana, del esposo. Los populares se comprometen a reducir estas contrataciones de personas de confianza de ganar las elecciones o es un poco repetir lo mismo.
Fíjate, Julio, cuando comenzamos esta conversación, dice el planteamiento de que era importante saber quiénes eran las personas y tener la insistencia de que quizás se le esté haciendo alguna justicia porque el tener un personal de confianza en la legislatura, en cada una de las oficinas de los compañeros representantes y senadores, son empleados de confianza, eso no son empleados de cajera de la Asamblea Legislativa, porque son personas que tienen que estar ahí el tiempo que sea necesario. Son personas que requieren unas preparaciones académicas. Son personas que para estar ahí y para tener unas competencias, pues hay que remunerarlo, porque no vamos a pagarle $2,000 a un abogado para que esté ahí trabajando unas ciertas cantidades de horas, haciendo proyectos, discutiendo vistas públicas, cuando en la calle puede obtener otra competencia. Pues por eso es que yo le estoy diciendo, pues mira, ¿quiénes son esas personas y por qué no pudimos esperar el plan para que entonces sea un proceso justo y transparente, como se hizo el de los empleados de cajera, que no quisieron darle un aumento de sueldo y todavía estamos esperando las escalas medias y las escalas más altas, porque no se ha hecho justicia con esos empleados de cajera, pero ya saltamos a los empleados de confianza sin un plan? Pues estamos dando a diestra y siniestra aumentos sin tener un parámetro para cada uno de esos puestos. Esa es la preocupación que estamos creyendo y esa es la transparencia que estamos exigiendo. No es porque no sean necesarios los empleados de confianza, porque muchos...
De hecho, probablemente habría que preguntarse también, representante, más allá de si son necesarios, que probablemente habrá unas instancias en las que sí lo son, ¿cuánto es necesario, verdad? Porque cada quien tiene un criterio distinto y hay agencias donde hay un montón de empleados de confianza, hay otras en las que hay menos. ¿Por qué en unas tiene que haber un montón y en otras no? ¿Qué determina la necesidad? Porque a veces parecería que la necesidad no la determina la carga de trabajo, sino la necesidad de quien emplea de acomodar personas de su confianza.
Más que todo, Julio, ¿cuántos fueron esos aumentos?
¿Cuántos fueron? Y yo creo que también cuántas personas se emplean y para qué, ¿verdad? Porque cuando uno ve las personas que se emplean y ve los vínculos con el empleador o con el partido de turno, uno dice, ¿de verdad que hace falta tanta gente de confianza? ¿No hay gente en la agencia que pueda hacer esas cosas?
Claro, sin duda. Y hay empleados también que son de cajera, que tienen unos diferenciales, y por eso estamos solicitando cuántos empleados de cajera hay y cuánto ha sido el diferencial que se le ha otorgado a esos empleados de cajera. Es importante saberlo, ¿verdad? El pueblo está pidiendo transparencia y no estoy diciendo que no se debe hacer o que no se puede hacer. Es cuál es ese puesto, cuán requerido es y cuán necesario es ese puesto para ser remunerado y para darle aumento, y de qué cantidad se le está dando ese aumento a esos empleados.
Cómo no, representante. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Vamos a ver qué acontece con esta discusión. Hasta luego. Ahí lo tenían ustedes, esta discusión que se está dando sobre los empleados de confianza, que ya comienzan a experimentar incrementos en sus salarios. El gobernador dice que se hacía imperativo poder aumentarle el salario porque no conseguían personas en algunas agencias de gobierno. Sin embargo, el tema del criterio para la selección de empleados de confianza en esta y en otras administraciones siempre es objeto de cuestionamiento, porque parece que no hay unos criterios uniformes. En muchos casos parecería que el criterio es simplemente político-partidista y simplemente de conveniencia para el acomodo razonable de amigos de la casa. Así que convendría no solamente criticarlo cuando se produce y se está en oposición, sino que cambiar las reglas cuando se esté en el poder, ¿verdad? Si es que se está... Esto es Pegarse en la Mañana. Amigos, hablemos de seguridad y retomemos el caso de Condado, donde los residentes insisten en que la situación de seguridad sigue siendo delicada. El portavoz de la comunidad, Mauri Rivera, habló ahora de una situación con unas alegadas corridas en donde varios individuos van por las aceras y le disparan a los letreros de tránsito, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que dijo en Radio Isla 1320 a Mauri Rivera.
Este asunto de las corridas llevamos bastante tiempo. Vienen al condado, pasan por otras comunidades, ¿verdad? Esta fue Santurce, pero ese día del Viernes Santo fue un día que a las 4 de la mañana, a 4 y pico, sentimos los disparos en la Ashford, en nuestra avenida principal, de motoras. Y ese grupo de motoras después se fue por la Valdoriotti disparándole a los rótulos. Esto es normal, no es anormal, esto es normal. Esas balas caen, pues, lo que sube baja, y caen en nuestra comunidad, y en varias ocasiones, pues nosotros posteamos, tenemos nuestro site de Facebook, Condado Informa, carros que tienen incrustadas balas, pues.
O sea, que lo que tiran los que participan en las corridas es a los letreros del departamento.
Es a los letreros, sí, disparan a la, lo usan de práctico al tiro al blanco. Y las armas que utilizan son armas automáticas, o sea, suena como una ametralladora, o semiautomática, pero ya hasta conocemos las armas que usan. Y cuando cruzan por el condado, tenemos muchos videos, yo constantemente que pues le pido a la comunidad, grábenlo, pues van por la acera, no van por la calle, van por la acera, se cruzan las luces rojas, van en contra del tránsito.
Estás pegados en la mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, señores, a esta hora le damos la bienvenida a Javier Aponte Dalmao, senador del Partido Popular y portavoz de la mayoría del Partido Popular en el Senado. Buenos días, senador, ¿cómo está?
Buen día, Julio, a ti y todos los radioescuchas.
Bueno, están levantando bandera ustedes sobre alegado discrimen por parte del gobernador hacia municipios populares. ¿A qué se refieren?
Mira, dentro de los 176 vetos que ha emitido el gobernador, casualmente, esta semana recibimos la notificación de Fortaleza que el gobernador vetó la resolución conjunta 393 de la compañera vicepresidenta Mariali González, que asignaba la cantidad de $350,000 de los fondos ARP y mejora del teatro existente en el municipio de Guaradía. A nosotros nos lleva muchísimo la razón por la que el gobernador priva de sus funciones a la Asamblea Legislativa de asignar dinero de una fuente de fondos federales que el gobernador está manejando.
Ajá.
El fondo tiene un balance de 2.4 billones de dólares, del cual él alega que la asignación se hace a través de un comité, y a través de la página de CORTRE, conocemos cuál es el comité. Lo que no sabemos, y la falta de transparencia, es cómo ellos determinan cómo hacen las asignaciones de fondo, y resulta que de su propia página hay disponible $935 millones de dólares y a su vez ese fondo tiene un fondo de reserva de 90 millones. Es decir, que lo que está pidiendo la compañera senadora es que se utilice un menos del 0.5%, ¿ok? De 0.000%. 1%, se utilice menos de la mitad de esa cantidad, que es una cantidad ínfima, para que se tomara en consideración la construcción de este proyecto. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es un patrón de conducta constante de esta administración, de llegar al nivel de privar a la Asamblea Legislativa de su facultad de identificar los fondos y decirle al gobernador hacia dónde deben ir dirigidos. Y además de eso, pues obviamente aquí las alegaciones consistentes de que esta administración ha utilizado los fondos federales y los ha estado manejando, lo poco que ha gastado, lo ha estado manejando en discriminando contra el desarrollo de los municipios del Partido Popular. Amén, de que estos son proyectos del área sur, que todavía las escuelas del área sur siguen sin atenderse, los problemas de terremoto siguen sin atenderse.
Entonces, el reclamo de ustedes central, senador, es que ocurra qué cosa.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Qué es lo que ustedes quieren que pase?
Lo que pasa es que el gobernador ha hecho aquí un veto que entendemos a todas luces que, además de que es injusto y que le está privando a la legislación sobre esto, hay de esos 176 vetos que nosotros estamos analizando, los que tienen impacto económico. Esto ha sido una práctica común de estarle limitando a los municipios populares la oportunidad de llevar a cabo proyectos a través de ir restringiéndoselos mediante respeto el desarrollo en los y con fondos que están disponibles en los municipios, y más que eso, de fondos federales que recibe el Ejecutivo, de la facultad de que nosotros podamos determinar de qué manera se van a hacer y priorizar el uso de esos fondos. Eso no es facultad, y a mí me parece que esa determinación del gobernador es totalmente inconstitucional.
Bueno, bueno, senador, le agradezco. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a las órdenes, a ti, yo agradezco.
El senador Aponte Dalmau. Este es Pegados en la Mañana. Las autoridades continúan la investigación del feminicidio-suicidio en el que, además de la mujer que resultó muerta y del hombre que tras matarla se suicidó, también destacamos que el hombre, antes de pegarse un tiro, disparó a la hermana de la víctima. Esta mujer afortunadamente se encuentra viva para contarlo. El hombre tenía un expediente abultado de querellas de violencia de género presentadas por otras parejas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. De hecho, todos estos hechos tuvieron lugar frente a una menor de edad, según relató el coronel Roberto Rivera de la policía.
No, él llega a la residencia, le pide a la niña que la llame para explicarle algo. Cuando ella sale, comienza una discusión que fue breve, porque en ese momento él saca esa arma, para la cual no tiene licencia, porque él tuvo licencia de arma, pero le fue suspendida y retirada por un caso de violencia de género también. Así que no poseía esa arma, salió hurtada de 2018, y que en algún lugar pues la compró y abre fuego contra ella. Primero la hiere, ella trata de correr, no puede, y entonces le hace ese tiro mortal en el área de la cabeza. La hermana trata de intervenir, entonces recibe también unos disparos en el área del brazo derecho, que la mantiene pues estable, y ahí él decide pues privarse de la vida con un disparo de contacto en el área de la cabeza.
Wow, qué cosa increíble. O sea, que la niña, la menor de edad, presenció todo esto.
Sí, eso es parte de lo que hay, así que vamos a estar trabajando con esa situación. Hasta allá llegó pues también lo que es el Departamento de la Familia para activar su protocolo en unión a nosotros. Así que es algo que se va a continuar. Pues la niña también, ellos se iban a hacer cargo de ella. Así que ese proceso está dentro de lo que es el departamento.
Bueno, ahí lo escuchaban, lo que nos explicaba el coronel Roberto Rivera de la policía, en este caso que todavía está bajo investigación. Mire, el Departamento de Asuntos del Consumidor está alertando sobre una nueva modalidad de fraude que está impactando a clientes de una cadena específica. Particularmente estamos hablando de las tiendas Capri. Lisuanet González Ruiz, la secretaria interina del DACO, está con nosotros a esta hora. Buenos días, secretaria.
Buenos días, Julio. Saludos, y a todos usted? Los radioescuchas también, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, que mire que se inventan cosas.
Sí, en este caso, nuestra unidad de detección de fraude recibió un mensaje. Esta vez, el mensaje lo recibimos directamente de las tiendas Capri, que comunicaron con nosotros. Es la primera vez que un comercio nos notifica directamente a la unidad de detección de esquemas de fraude, un esquema donde ellos nos alegaron que se había copiado la cuenta de Facebook de las tiendas Capri, haciendo esa cuenta copiada casi idéntica a la cuenta oficial.
Oh, wow, le clonaron la cuenta.
Le clonaron la cuenta, donde en verdad los timadores lo que buscan es que las personas se inscriban a participar en sorteos fraudulentos. Hacen sorteos donde dicen que van a regalar celulares, tabletas y hasta dinero en efectivo.
Claro, entonces la gente, creyendo que es la página oficial, pues probablemente que les piden datos personales.
Datos personales y en ocasiones dinero, tarjetas de crédito, información personal. Ahí es que empieza este esquema de fraude donde se roba la identidad de los consumidores.
Ya. ¿Tienen ustedes idea de cuántas personas se han visto afectadas por este esquema?
No tenemos el número exacto, pero sí exhortamos a los consumidores a que si fueron víctimas de algún tipo de fraude, ya sea de las tiendas Capri o de cualquier otra, de la otra entidad, se comuniquen con nuestra página www.daco.pr.gov o a nuestro teléfono 787-722-7555.
Que muchas cosas se inventan, secretaria.
Sí, cada vez los esquemas son más sofisticados. La página tiene el logo casi idéntico. O sea, es una cosa que es bien difícil de reconocer que se trata de un esquema de fraude. Estamos trabajando también de esta manera, ¿verdad?, para ayudamos a los consumidores, pero si un comercio siente que está en riesgo, nosotros tenemos la oficina de enlace comercial donde se da apoyo y orientación a los comercios, y también en este tipo de casos lo apoyamos, ¿verdad?, porque estamos defendiendo a los consumidores. Quien se afecta finalmente con este tipo de esquemas son nuestros consumidores.
Excelente. Bueno, pues ahí están advertidos y advertidas nuestros amigos Radio Escuchas para que no les vayan a tomar el pelo con este esquema. La página de las tiendas Capri ha sido clonada y usted tiene que estar pendiente. ¿Hay alguna forma, ya para concluir, secretaria, que la gente pueda saber cuál es la página correcta? ¿O ya han reportado a esto a Facebook y Facebook ha bajado la página?
Se está reportando, pero vamos a hacer gestiones en el día de hoy con las tiendas Capri para saber, ¿verdad?, cuál ha sido el resultado, pero se están haciendo gestiones y se ha estado reportando. De igual manera, exhortamos a los consumidores a que sigan, si tienen algún tipo de situación, también lo reporten a Facebook. Pero sí, ya este asunto fue reportado a Facebook y todavía estamos esperando para saber cuál va a ser la determinación de Facebook.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, secretaria, por estar con nosotros aquí en Radio
Gracias. Lista. Buen día.
Ahí lo tienen, cómo no, ahí lo tienen. Hay que estar, mire, ojo al pillo. Y de hecho, usualmente, amigos, cuando a usted le pidan, escuche esto, cuando a usted le pidan información personal, número de tarjeta de crédito, número de licencia, número de seguro social, datos personales por teléfono o por redes sociales, eso es que no se hace. O sea, usted no puede ofrecer información de ese tipo nunca. Ni aunque le digan que se ganó $1,000,000, no la ofrezca, punto. Si a usted le están pidiendo esa información, probablemente están tratando de tomarle el pelo. Así que ya lo saben. Y esta no es la única página que se ha clonado. A veces, bueno, en mi caso, una vez estaban crearon un perfil de Facebook con mis fotografías y todo, y otro de Instagram ofreciéndole a la gente premios y cosas. Así que cuando alguien le ofrezca premios, dinero a cambio de información personal, usted intuya que eso es falso. Mire, ¿sabe usted que esta semana hemos estado regalando boletos para la Semana del Cine Español que comienza en Fine Arts de Popular Center? Bueno, sepa que si usted es de los ganadores, los boletos, seguramente ya la producción les habrá instruido, pero si no es el caso, sepa que los boletos no se recogen llamando a Radio Isla, ¿verdad? Radio Isla regala los boletos, pero los boletos ustedes deben recoger en la boletería de Fine Arts. Usted va a la boletería del Fine Arts del Popular Center, allí dice su nombre y le dan los boletos. No es en Radio Isla, no es llamando a Radio Isla, sino que usted llamó a Radio Isla para ganarse los boletos. Si usted se los ganó, va a la boletería del Fine Arts del Popular Center, repito, dice su nombre, ahí estarán los boletos bajo su nombre y listo, ya lo sabe. Así que disfrute esta jornada del buen cine español, cortesía de Radio Isla 1320. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema a esta hora aquí en Radio Isla 1320 para hablar con ustedes sobre lo siguiente. De hecho, antes de ello, les recuerdo que la compañera Sueli López Belén va a estar con nosotros ya en un ratito para poder contarnos más sobre las condiciones del tiempo. Sé que muchos están pendientes al tema del eclipse y todo eso, así que pendientes, ¿verdad? Pero antes está con nosotros para hablar precisamente sobre la Semana del Cine Español, Cintia Wessner, la productora y programadora de este festival. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias.
Saludos, ¿cómo está?
Todo muy bien. Muy contenta de que hoy arrancamos con la semana. Bueno, ayer arrancamos con la Semana del Cine Español.
Qué chévere. Bueno, cuéntenos, hay mucho entusiasmo entre el público. Y de hecho, el cine español tiene un público creciente en Puerto Rico. Sí. Háblenos un poco sobre cómo surge esta iniciativa y qué es lo que el público ha podido disfrutar desde el día de ayer.
Bueno, yo llevo ya 24 años en la distribución de películas en español, sobre todo españolas en Puerto Rico. Y sí que he visto, o sea, yo creo que hay una afinidad de los puertorriqueños al humor español, a la idiosincrasia española. Estamos conectados de alguna manera y eso se nota a través del cine. Entonces, esta pasión que los puertorriqueños tienen por el cine español fue lo que nos hizo llevar a cabo la Semana de Cine Español, que son 7 películas de estreno en Puerto Rico. Cada día se estrena una nueva película. Entonces, esta ya es nuestra 6ª edición, que empezamos ayer en ambos Fine Arts, Fine Arts Miramar, Fine Arts Popular Center. Y hoy, casualmente, con el ánimo de siempre traer entretenimiento diferente y fresco a Puerto Rico, vamos a traer una serie de televisión de la cadena Movistar, se llama Arde Madrid, y es protagonizada, dirigida, coescrita por Paco León, que estuvo con
nosotros hace esta semana. El famoso Luisma.
Exacto. Entonces, hoy estrena y muy contentos de ver cómo es la reacción del público, pero estamos muy contentos.
Qué bien, qué bien. De hecho, Movistar ha estado produciendo muchísimos proyectos interesantes y el más reciente es coprotagonizado por una de las nuestras, que es Ana Isabel, la cantante puertorriqueña Ana Isabel, cantante y actriz. Así que qué bueno que ya se van estrechando también los lazos al punto de llevar al elenco a actores puertorriqueños. Así que tienen Arde Madrid y obviamente pues también un catálogo interesante de películas. Háblenos un poco acerca de los títulos que estarán presentándose en esta Semana del Cine Español.
Bueno, todos los títulos son seleccionados, o sea, viajamos a festivales de cine como Cannes, Berlín, y de ahí pues se ven las películas, se seleccionan y se hacen un filtro y de ahí llegan las 7 mejores películas del cine español. Por ejemplo, tenemos Cerrar los Ojos, protagonizada por José Coronado.
Excelente actor.
Sí, es muy querido aquí también. Bueno, Maritos, por Paco León, con nuestra película de inauguración, la gente se rió mucho, salieron comentarios muy positivos de la película y también tenemos, por ejemplo, hoy también en Fine Arts Miramar estará Saben Aquel, que David Berger ganó el Goya mejor actor protagonista porque da vida al, no sé si era conocido aquí, al comediante Eugenio. Es espectacular la película, la recomiendo. Y también, por ejemplo, tenemos en 2 únicas funciones, el sábado y el domingo, que le invito a todo el mundo que vaya a verla, Robot Dreams, que es la película de animación que estuvo nominada al Oscar de la Academia.
Es maravillosa,
la recomiendo, solo 2 funciones, que es como un homenaje a Nueva York, es muy enternecedora. Y también tenemos, a ver, que no se me escape ningún.
No se apure.
Criaturas, también tenemos Cerrar los Ojos, ya la dije, de Isabel Coixet, que es una prestigiosa directora, tenemos también Un Amor, y prácticamente yo creo que las he dicho todas, con las series.
Muy bien. En cualquier caso, supongo que la gente podrá acceder al listado de películas, el menú de esta Semana del Cine Español, en algunas de las plataformas, tal vez en internet.
Sí, estamos en Facebook en Semana del Cine Español PR, en Instagram en Semana del Cine Español PR y obviamente en caribbeancinemas.com pues está toda la cartelera y los boletos a la venta.
Excelente, para disfrutar de una oferta cinematográfica distinta, ¿verdad? Aquí la gente está muy acostumbrada a ir al cine a ver una oferta centradas principalmente en el cine estadounidense, pero el cine español y el latinoamericano también, pero en este caso el español tiene una oferta a veces hasta más pertinente para la realidad e idiosincrasia local que la que pueda presentar el cine de Hollywood.
Sí, exacto. Yo siento que de alguna manera está mucho más conectada de humor español que ¿sabes? Y también quiero agradecer a ustedes, a Radio Isla, por el apoyo a la cultura, por el apoyo a la Semana del Cine Español. Me siento muy honrada de Radio Isla, de todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes durante la semana y antes del evento.
Qué bien. Y bueno, nuestro público, tengo que decir que es muy culto, le gusta el arte, le gusta estar conectado con la oferta cultural, así que estoy seguro que está encantadísimo nuestro público de que estemos asociados a esta Semana del Cine Español. Mucho éxito Y la semana, bueno, comenzó ayer y se extiende hasta cuánto, hasta cuándo
está esta oferta cultural. Hasta el miércoles 10.
Hasta el miércoles 10. Excelente, pues ya lo saben. Algo distinto que hacer este fin de semana para salirnos de la rutina.
Exacto. Pues mil gracias a ustedes.
Cómo no. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Ahí tienen ustedes a la directora de esta Semana del Cine Español, que se está presentando desde ayer y hasta la próxima semana en los cines de Fine Arts, tanto en Miramar como en el Popular Center, acá en la Milla de Oro. Ahí usted tendrá la posibilidad de, ¿verdad?, de tener una oferta cultural distinta a lo que estamos acostumbrados. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Mire, antes de conectar con Sujely López Belén y Aixa Vázquez para conocer sobre el tiempo y el tránsito, les cuento que hay en la legislatura una discusión amplia sobre la posibilidad de regular los alquileres a corto plazo o Airbnbs. Aunque en Puerto Rico no se han dado estas regulaciones, en el resto del mundo, en las principales capitales del turismo, ya hay restricciones importantes al tema de los alquileres a corto plazo. En Nueva York, en Berlín, en ciudades de Canadá, en París, en Portugal, porque se ha entendido por los gobiernos de estas jurisdicciones que tiene que haber un balance entre el turismo y la necesidad de los locales de conseguir vivienda para comprar o alquilar. Estuvimos conversando con una de las portavoces de la organización Hispanic Federation, la señora Maritere Padilla, que estuvo hablándonos acerca de por qué están pidiendo y cabildeando a favor de mayores restricciones para estas plataformas de alquiler.
Originalmente el proyecto le proponía que si se utilizaba más del 30% de la propiedad para arrendamiento a corto plazo, ya iba a ser un uso comercial para todos los fines y se iba a regular como tal.
Muy bien.
Y eso cuando va a votación en la Cámara, en lo que le dicen el floor, ¿verdad?, en el hemiciclo, uh-huh, se enmienda, y entonces lo que dice ahora es: se va a considerar los alojamientos a corto plazo, y eso es en la sección de definiciones, se va a considerar un uso comercial únicamente para propósitos contributivos. ¿Y qué implica eso? Que solo va a ser comercial para pagar el room tax y los impuestos en Hacienda.
Ya, mañana, solamente para propósitos de ingresos del Estado.
Exacto, para todo lo demás, o sea, si hace sentido que ese uso comercial esté en una comunidad residencial, se va a valorar como si fuera una residencia. Y eso evidentemente no responde a la realidad de que esto, según inclusive está regulado por la compañía de turismo, es un uso comercial turístico y no podemos tapar el sol con la mano. Ese es el elemento más crítico que hay que enmendar.
Esto es Pegados en la Mañana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros toda esta semana. Ha sido un gusto saber que están del otro lado escuchándonos. Que tengan excelente día.